Ser podcast. A vivir que son dos días. Con Lourdes Lancho. You're not alone. I'm with you.
I'm going to you. Justo ayer sábado veíamos los actos de repulsa y protesta por el último asesinato machista, esta vez en Basauri. Fue el miércoles cuando encontraron el cuerpo de una mujer de 44 años asesinada en su domicilio de esta localidad vizcaína. El viernes detuvieron a su pareja como presunto autor. Durante el año pasado, una mujer fue asesinada a manos de su pareja o expareja cada 7,4 días. Son 1.342 feminicidios cometidos desde que se contabilizan como tal, o sea, desde el año 2003. Estos son datos que se dieron a conocer hace unos días, tan solo unos días, desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 49 mujeres fueron asesinadas en 2025 y un 80% de ellas convivían con su agresor. De todas ellas, tan solo el 22,4% había presentado denuncia previa por violencia de género. Estas muertes dejaron 39 menores huérfanos. ¿Se imaginan que quien asesinase a tanta gente y dejara ese reguero de huérfanos fuese una banda terrorista? Yo creo que no se hablaría de otra cosa. ¿Está la justicia de nuestro país preparada para afrontar la violencia machista y proteger realmente a las víctimas y a su entorno más cercano? Vamos a hablar con Laia Serra, que es abogada penalista especializada en violencia de género y derechos humanos. ¿Qué tal, Laia? ¿Cómo estás?
Hola.
Isabel Muntané es periodista feminista y profesora en la Universitat Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, Isabel?
Hola.
Y nos acompaña también Elena Garrido, psicóloga criminal y forense. ¿Qué tal? Bienvenida, Elena.
Muchas gracias. Bienvenida.
Isabel, en 2024 tuviste mucha la buena suerte, o por lo menos bueno, el reconocimiento de recibir un premio de investigación periodística Montserrat Roig, una beca que te permitió iniciar un trabajo para trazar el perfil del feminicida en nuestro país. La investigación todavía sigue en marcha, de hecho,
sigue
en marcha, pero has entrevistado a más de 15 hombres.
En estos momentos a 30 ya.
¡Wow! 30.
Sí, un tercio de la población reclusa por asesinato o homicidio de género, que es la tipificación penal, ¿no? Sí.
Y gracias a este contacto directo es muy interesante repasar y mirar tu trabajo, porque gracias a este trabajo has podido desmontar algunas de las creencias más extendidas de los agresores. Por ejemplo, la idea de que se trata de personas con trastornos de salud mental, que eso es una de las cosas que más se utiliza, ¿no? ¿Qué es lo primero que encontraste?
A ver, yo creo que la investigación ha confirmado también estudios que se habían hecho desde la academia y con otras especialistas, pero se ha hecho hablando con ellos. Entonces, esto es la primera vez que se hace, poder hablar con estos asesinos, y se desmontan muchos imaginarios, muchos estereotipos de los que vivimos la sociedad, ¿no? Y los medios de comunicación. Y uno de los primeros es que comentabas, no tienen problemas de salud mental, lo que sí que son narcisistas y egocéntricos. Y luego también hay otros imaginarios que, si vienen de familias desestructuradas, pues no, la mayoría no. A menos con la muestra que yo tengo, que es una muestra de eso, del 30% de la población reclusa, Y también, sobre todo, yo creo que es interesante decir que, aparte que cruzan todas las edades, todos los orígenes, la clase social. Son muchos los que son de clase social media y alta, y estos son los más peligrosos, ¿no? Porque estos ejercen una violencia que es mucho más elaborada, más difícil de detectar y más difícil de penalizar. Y entonces, además, también tienen recursos económicos para pagarse unas buenas defensas, tienen un mensaje mucho más coherente, es más difícil que caigan en contradicciones e incoherencias, y bueno, pues a pesar de que están condenados, ellos continúan con su discurso coherente, con su discurso de que ellos no son culpables.
Y con su discurso, yo diría, de maltrato y casi eximente de culpa, porque a mí me ha impactado mucho al leer tu trabajo cómo casi nunca hablan de su víctima con su nombre, no la nombran.
No, No la nombran porque, bueno, esto lo hemos comentado con psicólogas expertas, es una manera de despersonalizar, de alejarse del delito y de la persona. Sí. Ella es ella, es la difunta, la muerta, la chica. Si no le pones nombre, le quitas personalidad. Igual que ellos nunca hablan de asesinato. Ellos dicen lo que pasó, cuando pasó, lo que pasó, como si no fuera con ellos, ¿no? Como si esto no hubiera caído del cielo, abrí los ojos y estaba allí muerta. Esto es lo que dicen muchos de ellos.
¿Es necesario trazar un perfil de...?
Mira, es bueno, también Elena lo puede comentar más bien, que ya como criminóloga y forense, pero sí que es cierto que no existe un perfil ni de maltratador ni de feminicida, porque cruza a todos los ejes. Y entonces también lo que comentaba Elena, ¿no?, cuando hablamos, era que, claro, si nosotras decimos que existe un perfil, que hay indicadores que nos pueden avisar de que aquel hombre es un maltratador, aquel hombre puede acabar siendo feminicida, culpabilizaríamos mucho más a las mujeres, porque entonces somos nosotras las que hemos sido incapaces de detectar que estábamos con un maltratador, ¿no?
Elena, nos explicabas que estas creencias no son inocentes, pertenecen a una categoría que los psicólogos llamáis sesgo de seguridad, ¿no?
La idea es que al final con las creencias relacionadas con los sesgos de seguridad están muy relacionadas con que la población creemos que estas personas son individuos enfermos o individuos que tienen alguna patología, porque no nos cuesta aceptar que sean personas similares a nosotras y nosotros, claro, ¿no? Lo que hacemos es pensar que es una persona que tiene unas particularidades, y como bien comentaba Isabel, ¿no?, es el hecho de que tú consideres que tienen estas particularidades, el error o el sesgo es la creencia de seguridad de que entonces es predecible y que por lo tanto eso lo haría potencial agresor, ¿no?, cuando esto no es así.
Claro, y de ello en las entrevistas se justifican casi todos, ¿no?, con tema de alcohol o drogas, cuando en realidad en las sentencias no aparecen estos elementos, o infancias desestructuradas, padres maltratadores, siempre buscan una excusa, ¿no?, una excusa, y se ajustan mucho al tema de decir que tenían problemas de salud mental, cuando luego está comprobado por psicólogas y forenses que no tienen ningún problema.
Laya, aparte de estos sesgos sociales que estamos comentando, yo supongo que en los juicios encontrarás que los agresores utilizan todo este tipo de estrategias para defenderse, ¿no? Lo de, pues estaba bajo el efecto de las drogas, el alcohol, problemas económicos que hicieron que perdiese la cabeza, no sé.
Bueno, sobre esto la verdad es que hay bastante leyenda urbana. En realidad se tiene una idea de cómo son estos juicios y, para empezar, por ejemplo, la ciudadanía no sabe ni que los crímenes de género, los feminicidios, son juzgados por tribunales populares. Es algo
con jurado
popular, extremadamente desconocido. Las estrategias de defensa varían según el caso, pero ciertamente, como indicaban las compañeras, elementos que tienen que ver con la ingesta de alcohol o drogas o con afectaciones de la salud mental, son escasos los juicios en que esto se alega, o si se alega, vaya, es una estrategia viable de defensa.
O sea, no se puede utilizar como atenuante.
Se puede, pero tiene que estar evidentemente acreditada y demostrada, ¿no?, por una serie de factores y de informes, en este caso forenses. No es tan fácil, es decir, no es solo una alegación, tiene que haber una prueba certera. Y como decía también, dentro de los estereotipos, ¿no?, vinculándolo con lo que se ha dicho antes, hay otra creencia muy común, y es que el feminicidio llega al final de un rosario de situaciones violentas, cuando el único denominador común que hay en los feminicidios es que hay violencia psicológica. Esta siempre existe, pero no siempre hay empujones, no siempre hay bofetadas, no siempre hay lesiones de una gravedad intermedia. Entonces, por eso muchas veces se juzga a estas mujeres de cómo no pudiste detectar esto, cómo no saliste de esa relación. Y esto es injusto, porque estamos juzgando a unas víctimas que además no pueden defenderse porque están muertas,
claro,
y que objetivamente no tenían ningún elemento para poder prever que eso ocurriría. Uh-huh. Si no, efectivamente, se hubieran marchado de esta relación, no hubieran entrado en ese domicilio, no hubieran entrado en ese coche. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión social sobre cómo estamos atribuyendo a estas mujeres una responsabilidad injusta.
De hecho, es en la línea de lo que comenta Laya, que tiene toda la razón, es muy frecuente que cuando se produce un feminicidio o cuando se produce un filicidio por venganza, ¿no?, una violencia vicaria que acaba con el asesinato de los hijos, se haga una reflexión al respecto de si había o no había denuncias previas como un indicador.
Si estaba en Biogen.
De peligrosidad, ¿no? Cuando realmente la gran mayoría de los casos no tienen antecedentes dentro de ni siquiera el mismo contexto de pareja, no tiene por qué haber denuncias, ¿no? Y es esta lógica de volver a depositar la responsabilidad en la víctima por no haber denunciado, en la víctima por no haber detectado. La consideración de que el entorno o la propia conducta del agresor no era remediable, ¿no? Cuando al fin y al cabo quien tiene ideas de muerte, quien tiene ideas de causar daño, es el propio agresor. Si eso no fue percibido por sí mismo y no pudo pedir ayuda o por el entorno más cercano, atribuirle esa responsabilidad post-mortem a una víctima que ha perdido su vida o que ha perdido a sus hijos es como el límite sí, sí. social, ¿no?, de la crueldad.
Uh-huh. Y de hecho, con las entrevistas, ¿no?, del proyecto se confirma lo que estaban diciendo Laia y Elena, que todos ejercieron violencia psicológica, pero casi ninguno ejerció violencia física anteriormente al feminicidio. O sea, pasaron de la psicológica al asesinato. Y sobre todo, y esto sí que se confirma, en el caso que ellas habían iniciado los procesos de separación o querían separarse o habían empezado una vida alejada de este hombre, porque el tema del amor romántico, de las relaciones de pareja, todo esto sí que sale en las entrevistas.
Laia. Sí, quería añadir que otro de los elementos que genera un dolor tremendo en estos procesos es, por un lado, que todo el entorno de la víctima de repente mira hacia atrás y empieza a darse cuenta de todas las señales o los momentos en los que a lo mejor no supieron brindar esta ayuda, y esto genera un daño muy importante. Y el otro elemento que quería añadir es, efectivamente, estos son juicios muy asimétricos, muy injustos, porque las que representamos, los familiares, ¿no?, de las víctimas, tenemos que reconstruir el proceso cuando, por el otro lado, digamos, el agresor sabe lo que ha ocurrido, el abogado o la abogada del agresor lo sabe, y esto le permite una estrategia de defensa muy efectiva. Y se generan unas dinámicas en las que incluso para que ese proceso no sea un proceso contra un dato, contra un nombre, tenemos que aportar fotografías de la víctima, escenas, ¿no?, incluso cotidianas de las víctimas, porque si no, los miembros del jurado no saben ni qué truncamiento ni qué proyecto de vida están de alguna manera, ¿no?, sometiendo a su deliberación. Y se genera también la situación de que acuden a las vistas todos los familiares, ¿no?, de los agresores, amistades y demás, y se genera una posibilidad como de empatía con este núcleo familiar, estas muestras de afecto con ellos, cuando, por ejemplo, los familiares de la víctima suelen no acudir a los procesos porque es tremendamente hiriente. ¿Cómo van a acudir a un proceso? A ver las fotos de la autopsia, a escuchar el relato de los técnicos. Es tremendamente hiriente. Y los miembros del jurado muchas veces sienten incluso una distancia con la fallecida porque no se dan estas liturgias sociales en el proceso.
Claro, yo tenía, cuando estaba escuchando antes a Elena, hablábamos de los sesgos sociales, cuando hablábamos del perfil con Isabel, yo estaba pensando, ¿es esta la mejor manera de hacer justicia? Porque además a eso añádele toda esa contaminación que tenemos de miles de años de una cultura pues heteropatriarcal, en la que las mismas mujeres lo tenemos ya absolutamente integrado de alguna manera. ¿Es esta la mejor manera de hacer justicia en estos casos?
Este es un debate importante y realmente se dan algunas particularidades del proceso que efectivamente nos van muy en contra. La primera es que una serie de ciudadanos que no conocen nada del caso, de repente son sometidos a un bombardeo de información, de pruebas, de tesis, ¿no?, de acusación, de defensa, sometidos a entender pruebas muy complejas y, sobre todo, que en general no se comprende el ciclo de la violencia. Y se dan situaciones muy particulares, como un proceso en el que acabo de intervenir, en que se ha entendido por los miembros del jurado la motivación discriminatoria, la misoginia, ¿no?, la superioridad que llevó el homicida a cometer el crimen, pero se ha absuelto por el maltrato habitual, porque no se ha comprendido todo el contexto que ha culminado con este asesinato. Entonces, y efectivamente, además, otro de los elementos muy poco conocidos es que cuando se determina, se criba quiénes van a ser los miembros del Tribunal del Jurado, sistemáticamente los abogados y abogadas de la defensa expulsan a las mujeres que tienen una capacidad analítica sobre qué es la violencia de género. Las expulsan porque hay un derecho a veto y nos quedamos con unos tribunales muy sesgados a la hora de comprender para poder juzgar de forma justa.
Ahora voy a hacer del abogado del diablo y te voy a hacer dos observaciones. También vosotros tenéis la oportunidad de vetar a miembros del jurado, y después, yo viendo cierta tendencia de algunos jueces, a lo mejor pensaría que el jurado podría ser una tabla de salvación.
En general, tengo que decir, evidentemente sí, tenemos derecho a veto, pero los vetos que hacemos, las acusaciones, normalmente son vetos ideológicos. En cambio, cuando ahí se desprende o se vislumbra, ¿no?, un posicionamiento muy antigénero. En cambio, cuando se hacen vetos por parte de las defensas, se veta gente con capacidad analítica, porque son precisamente las que van a poder, normalmente mujeres, no solo, a comprender precisamente este ciclo de la violencia. En cuanto a si es una buena opción o no, es evidente que hay determinadas pruebas que son, hay un sesgo patriarcal evidente en la justicia, pero la capacidad de los tribunales profesionales de entender las pruebas y de sacar conclusiones analíticas sobre ellas es mucho mayor que las que puede extraer un tribunal del jurado. En general, hay muy poca, digamos, afinidad de los abogados, incluso de la defensa, frente a estos juicios que son bastante aleatorios, tengo que decir.
También está el hecho que para mí, claro, yo sobre todo como psicóloga lo veo desde el punto de vista de que al final la justicia es un reflejo de lo que la sociedad es, ¿no? Sí. Lo que hace la justicia al fin y al cabo es analizar un caso particular con las circunstancias que en él recaen al respecto de eximentes, atenuantes, responsabilidades, pero sí que es verdad que muchas veces los casos de feminicidio o los filicidios por venganza se interpreta, la violencia vicaria se interpretan desde este prisma del caso individual de a quién le pasó qué. Y lo que yo me haría la reflexión es si entendemos que esos casos son nuestros. Claro. Si es lo que nos pertenecen como sociedad, ¿no? Si, no simplemente el caso de una persona particular, porque entonces lo interpretaríamos de nuevo desde el prisma de la persona enferma o qué mala suerte tuvo esa chica o qué mala suerte que esa persona no procesara bien un divorcio. Es decir, ¿no?, la cuestión es cómo estamos entendiendo las relaciones de pareja, qué entendemos sobre la cultura del género y cómo gestionamos nuestras frustraciones.
I want you so bad, honey, I want you.
Estamos hablando de la justicia, en el concreto de los casos de feminicidio, tal y como se están juzgando ahora mismo en España. Nos están haciendo fijar en una serie de detalles muy interesantes que seguro que nos han pasado a todas y a todas inadvertidos y que pueden ser fundamentales, ¿no?, para la resolución o para la evolución de estos casos. Lo estamos haciendo con Laia Serra, penalista, Isabel Montané, periodista, que ha investigado además los perfiles de los feminicidios, y con la psicóloga forense Elena Garrida. Y Elena, es curioso, te estaba escuchando y estaba pensando, jo, es que me parece que las personas estamos más preparadas para afrontar una desgracia aleatoria como puede ser un atentado terrorista, que no a aceptar que hay un ataque hacia una víctima seleccionada con la que además hay un vínculo o ha habido un vínculo emocional, sentimental, ¿no? Totalmente. Es que nos peta la cabeza.
Claro, porque la idea es que ante lo aleatorio, ante la mala suerte o incluso ante fenómenos colectivizados muy ideológicos, ¿no?, ante un atentado, una gran catástrofe, la idea es que al fin y al cabo las reflexiones más psicológicas se vuelven casi existencialistas, ¿no? Está más relacionado con el por qué a mí, ¿no? Como si hubiera una creencia superior que gobernara ese tipo de decisiones, ¿no? En los casos en los que la violencia es directa y que la violencia es elegida, en el que la violencia es unipersonal, es cuando nos cuesta aceptar que no haya un factor mental o de drogas que justifique ese patrón violento, ¿no? Y ahí, si te fijas, vuelve a ocurrir lo mismo. En vez de poner el foco en el autor y en la responsabilidad que tiene, consideramos que a partir de ese momento el autor es una persona, es un individuo que ya no puede responder de las cosas que realiza, y ponemos el foco en la víctima y la capacidad que tuvo o no de prevenir ese acontecimiento. Y ese es un fenómeno transversal en los sesgos. Nos pasa en filicidios, en violencia vicaria, ¿no? ¿Por qué le dejó el hijo en el régimen de visitas? Nos pasa en violencia sexual. ¿Por qué salió? ¿Por qué subió a casa de ese chico? ¿Por qué se fue sola a un baño, ¿no? Uh-huh. Es esta idea de responsabilizar a quien toma las decisiones de algo que no estaba bajo su control.
Y yo quería comentar también con lo que decía Elena y Laia, que esta responsabilización se traslada a la familia. Porque en el proyecto también, ¿no?, estoy entrevistando a familiares de víctimas y a supervivientes de tentativa de feminicidio, y claro, la culpabilidad que tienen estas personas por no haber detectado, por no haber hecho nada, por no haberla salvado, es increíble. Y luego también el sistema, el sistema institucional tampoco les hace un buen seguimiento, un buen apoyo psicológico. No pasa lo mismo como con los casos de intento de suicidio, por ejemplo, que hay un seguimiento a las personas que lo han intentado. Aquí no. Si una mujer que está totalmente destrozada, desesperada, que son casos que yo he entrevistado, que lo digo por las entrevistas, deja de ir al seguimiento psicológico institucional porque es que no puede salir de casa, no hay nadie que le diga, no, voy a ir, vente, vamos a ir a tu casa, no hay. Entonces, son las otras víctimas del feminicidio que digo yo que quedan desamparadas.
Laia, esto ya lo has comentado tú, ¿no? Todo ese entorno que sufre el asesinato de su familiar, de más directo, y encima luego todo este proceso, ¿no?
Y además hay muy poca cultura de protección de la víctima, aunque esté fallecida, y también de los familiares. Es decir, per se el sistema no prevé cosas tan obvias como el hecho de que, por ejemplo, se proteja la identidad de los familiares. Si se hace el juicio, por ejemplo, no se proyecte en pantalla las fotos de la escena del crimen o de la autopsia, en que aparecen fotos ciertamente bestias de personas descuartizadas, y por ejemplo se puede optar, como solicito yo los juicios, exhibir a los y las profesionales las fotografías para que puedan discurrir, y a los miembros del tribunal del jurado. Imaginémonos el padre de esta hija asesinada, que está en una sala en la que tienes tú que solicitar que se coloque una mampara, pero sabe que está en la misma habitación que quien, ¿no?, hurtó la vida de su hija, y que además va a tener que ver, si es que no se piden medidas específicas, todas estas fotos, y va a saber que el resto de la sala, periodistas, familiares, quien aparezca, porque son juicios públicos, va a ver su hija descuartizada. Esto es increíble, que seamos las abogadas las que tengamos que solicitar una serie de medidas de protección que deberían estar ya incorporadas per se al proceso.
Y el sentimiento, además, de, es que no puedo imaginar, incredulidad o no lo sé, al ver, por ejemplo, todo eso que está contando ahora Laia, y sentado allí una persona que quizá ha estado sentada en la cena de Navidad, has compartido mesa y familia, y con el que a lo mejor pues es el padre de tus nietos, ¿no?
Correcto, y es un proyecto de vida truncado también para toda la familia, ¿no? Y es una familia expuesta a una situación pues prácticamente distópica, ¿no? El tenerse que enfrentar un procedimiento judicial defendiendo los derechos de alguien que no va a volver, y defendiendo simplemente la verdad, al fin y al cabo, jurídica, ¿no? Porque a tu familiar no te lo va a devolver nadie.
Mira, la semana pasada yo entrevisté a la hermana de una chica asesinada que hace ya 15 años, y cuando ella explicaba su declaración en el juicio, no podía contener las lágrimas, porque no, yo le decía, bueno, tranquila, no me expliques nada, no pasa nada, no es necesario. Dice, no, yo lo quiero explicar, ¿no? Porque lo que pasó fue una segunda tortura que la abogada de la acusación la felicitó, le dijo muchas gracias, ¿no?, por haber aguantado, pero claro, esto no puede ser.
Para las familias también, imaginaros, después de años, porque claro, las investigaciones de feminicidio son complejas, hay una parte técnica enorme de periciales de todo tipo, de ADN, de análisis, de huellas, etcétera, etcétera. O sea, llevas años esperando ese momento, y de repente, cuando llegas al momento del acto de justicia, ves ahí sentados una serie de ciudadanos y de ciudadanas, y como familiares tienes que depositar la confianza en que estos señores y estas señoras van a comprender qué ocurrió y van a saber ejercer justicia. Es una cosa que genera mucha angustia. Efectivamente, los jueces profesionales tienen sus sesgos, ¿no? Pero el tener que depositar confianza hacia, pues esto, el vecino del quinto, el señor que te pone la gasolina, la carnicera de tu pueblo, para que nos entendamos, genera mucha angustia.
Pero eso no, eso es un trabajo a lo mejor que tenéis que hacer los abogados, ¿no? Todo el tiempo de como hacer valer esas pruebas o hacer comprender esas periciales, ese trabajo tan minucioso que ahora contabas, debe ser el trabajo que tienes que hacer para demostrarle.
Es un trabajo ciertamente complejo porque tenemos que salir de los arquetipos habituales de cualquier juicio profesional para hacer una tarea de pedagogía enorme, porque una cosa es comprender la prueba y la otra es que la prueba tiene un contexto, y cuando tenemos que entender qué ha ocurrido, esto tiene que ver, como explicaba Elena, con creencias, con situaciones domésticas, con situaciones incluso que te confrontan con tus propias creencias. Entonces, es ciertamente, tenemos que hacer el doble de trabajo. Y eso, ¿cómo hacemos un curso acelerado de pedagogía sobre el ciclo de la violencia en las sesiones que dura el juicio oral? Es decir, desarrollar el contenido de la prueba y darle un contexto que permita hilar un relato y llegar a unas conclusiones.
Claro, porque
es tremendamente complejo.
A lo mejor, Laia, el jurado realmente reconoce que la autoría del homicidio, ¿no? Del feminicidio, del asesinato, pero luego hay una serie de agravantes o de que eso ya a lo mejor es más difícil o lo dejan en el aire, porque claro, todos tenemos, como yo decía antes, el cartucho cultural encima, que cuesta mucho desmontarlo, o es más difícil de probar, o ya depende de otras cosas.
En estos procesos a veces se discute la autoría, pero en muchos de esos procesos el gran kit de la cuestión es si se condena por asesinato o por homicidio, porque llevan una pena aparejada muy distinta.
Cuenta la diferencia para que
se comprenda
la...
El homicidio es dar muerte, resultado, una agresión con un resultado de muerte, y para que haya asesinato se tienen que dar una serie de circunstancias. La más común de ellas es la alevosía, y para que haya alevosía tienes que demostrar que la víctima no ha tenido la posibilidad efectiva de defenderse. Y aquí entran muchos criterios analíticos, y por ejemplo, uno de los elementos en los que el derecho va avanzando es el concepto de la alevosía doméstica. Es decir, que cuando se produce un crimen en un espacio al que tú has habilitado la entrada y la permanencia de esa persona por el vínculo de confianza que tienes con ella, y además estás en un lugar cerrado, estás en un lugar en que rebajas tus alertas, y eso se está, ¿no? Es de las evoluciones del derecho. Pero interpretar cuándo una víctima se puede defender o no, insisto, tiene mucho de juicio social. ¿Qué quiere decir una defensa afectiva?
Claro.
Además, también
además
está
estás en tu, claro, es que estás en tu entorno más
espacio seguro.
Seguro, privado. Correcto. En teoría es una persona con la que tienes un vínculo emocional.
Y además está muy relacionado esta diferencia, que es muy jurídica, las que somos psicólogas forenses, luego es trasladarla al hecho de que eso al fin y al cabo es una interpretación que se hace sobre las motivaciones, ¿no? Sobre las razones que impulsan a alguien a tomar una decisión. Y estas categorías relacionadas con el homicidio usualmente mentalmente caen en la ciudadanía o en un tribunal de jurado más desde la impulsividad, ¿no? Desde que fue una cuestión irrefrenable, de que es en un impulso, en un fragor de la batalla, el resultado final es la muerte, se atribuye autoría, pero siempre hay esta creencia de quizá pudo no haber sucedido, ¿no? El asesinato mentalmente a nivel de psicología forense se nos va más hacia una planificación, se nos va más a una reflexión previa de vulnerar el espacio seguro de alguien de forma intencional, y eso es lo que muchas veces cuesta de demostrar jurídicamente, porque hay una parte en la que también es difícil de aceptar que eso fue intencional, ¿no? Que hubo una reflexión detrás de eso.
Y el otro elemento también complejo, porque hay categorías diversas, ¿eh? También hay el ensañamiento, que tiene que ver con infligir un dolor, ¿no? Innecesario para causar la muerte. Y resulta interesante también entender la motivación. Es decir, ahora en los feminicidios, o sea, un feminicidio es un asesinato, un homicidio, un asesinato motivado por razones de género. ¿Cómo comprenden los miembros del Tribunal del Jurado que la motivación de ese crimen es discriminatoria, tiene que ver con el dominio, la superioridad? Claro, todo esto son conceptos muy sociales y muy difíciles, ¿no?, de demostrar, y al final, bueno, por mucho que hagamos pedagogía, que tengamos elementos objetivos, al final son las creencias de estos ciudadanos los que determinan si eso es lo que motivó el crimen o no.
Y eso está muy relacionado a lo que decíamos antes, ¿no? El cómo la concepción jurídica de un fenómeno se traslada a la sociedad. Porque yo creo que quien nos esté oyendo sabrá la cantidad de documentales, true crimes, series relacionadas con el fallecimiento de personas, que el eje central ha sido procedimiento, ¿no? La tarea más investigativa, la tarea más propia de un Sherlock Holmes relacionada con la investigación, y no sobre los trasfondos reales que hay en las decisiones de la toma de decisión de muerte, los dolores que quedan, las familias que en sus casas están viendo esos documentales y es la historia de su hijo o de su hija, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no se traslada a la sociedad, y que, como bien decía Laia, la primera vez que quizá alguien que es miembro de un jurado popular, la primera vez que oye hablar de estas reflexiones es in situ en un jurado popular sobre las motivaciones que hay detrás de una toma de decisión de muerte.
Yo confieso que estoy escuchando y haciendo según qué reflexiones ahora aquí con vosotras, que no me había situado nunca en ese plano,
prisma, ¿no?
No,
claro,
ni
claro.
En ese punto de vista.
El true crime también hace daño a estos procesos, sí. Porque sí. Hay una estereotipación que precisamente incrementa estos estereotipos. Y hay situaciones, por ejemplo, todo el mundo piensa que cuando se clavan determinados cuchillos habrá sangre, como pasa en las películas gore, ¿no? Que salpicarán todo. Entonces, esto genera una serie de incomprensiones que luego tenemos que venir con la ciencia en la mano, ¿no? A ir desmontando todos estos elementos diciendo, no, oiga, esto funciona así, se lo explicará el médico o la médica forense, el agente policial que ha analizado, ¿no? Las huellas y demás. Sí. Pero sí, parece mentira cómo al final la leyenda urbana ocupa un espacio y los estereotipos ocupan un espacio tan importante a la hora de comprender y por lo tanto de juzgar.
Sí, y leyendas urbanas que también ellos asumen, ¿no? La parte que a ellos les va bien, ¿no? Como leyenda urbana, de decir, pues esto que decía Elena, ¿no? Tuve un impulso, ¿no? De golpe abrí los ojos y ella estaba muerta, ¿no? O sea, sacándose toda la responsabilidad y la culpa. Y entonces ellos nunca admiten culpabilidad o arrepentimiento, ¿no? Y cuando lo admiten es por las consecuencias que tiene para ellos, ¿no? Porque para mí hubo una frase de uno que me impactó muchísimo que dice, la vida de una mujer no vale 20 años de cárcel. O sea, no es de... No se arrepienten del hecho de haber matado. Esto les da lo mismo. O sea, se arrepienten porque están en la prisión, porque los han pillado, porque la sentencia los ha condenado y, claro, y tienen que pagar un precio por aquello que han hecho que ellos no creen que esté mal.
Diré más. O sea, en realidad el planteamiento es un planteamiento no solo de no asumir, sino incluso implícitamente de justificar. Claro. Es decir, cuando vemos... las explicaciones o los planteamientos, ¿qué quiere decir? Ella me puso al límite, o ella fue infiel, o ella me pidió el divorcio. Es decir, constantemente lo que subyace en esta mentalidad homicida es que el funcionamiento de esta mujer ha puesto en jaque, ha puesto en cuestionamiento el estatus social de ese hombre, ha puesto en jaque su estructura de vida y, por lo tanto, habiendo él recibido esta agresión, responde de una manera justificada.
Yo diría que pone, ay, perdona, Elena, que pone en jaque también su poder, ¿no? Porque él tiene el poder y en el momento en que ella quiere separarse, en el momento que busca autonomía, claro, ¿no? Cuestiona su poder, ¿no? Diría Elena.
Sí, sobre esto solo quería hacer dos reflexiones. La primera es que estos mecanismos de justificación, esta forma que tengo como de defenderme ante lo hecho, sí que es verdad que son muy extensivos y volvemos a lo mismo, también son muy extensivos socialmente, ¿no? Porque la narrativa, por ejemplo, social puede ser esto ocurrió, lo que decíamos antes, ¿no? Porque le planteó un divorcio.
Claro.
Desde el punto de vista psicológico es, no, esto pasó porque no pudo aceptar un escenario de vida en el que alguien le planteara un divorcio, ¿no? Es decir, los fenómenos sociales te ocurren. Lo que pasa aquí es que la decisión de causar muerte está relacionada con cómo tú digieres ese nuevo status quo, ¿no? Por lo tanto, el poner el foco en los factores sociales creo que vuelve a desdibujar la capacidad que tenga una persona de aceptar ese nuevo estatus social.
Claro.
Es decir, no ocurrió porque ella le pidiera el divorcio, ocurrió porque esta persona no aceptó la realidad que se le planteaba delante, ¿no?
Todos los homicidios de jóvenes, de chicas jóvenes, en los que yo intervengo, porque llevo ya trayectoria con esto, hay un denominador común y se llama amor romántico. Es decir, chicas jóvenes en las que no existen hijos e hijas, a veces hay una relación de no tan larga duración, hay independencia económica, chicas formadas, chicas independientes, pero que permanecen en esas relaciones porque tienen la convicción profunda que su amor va a tener el poder de cambiar a estos chicos. Y van aguantando, van incluso protegiéndolos cuando el entorno dice, oye, sal de esto. Entonces, el amor romántico es una creencia tan arraigada y estas chicas acaban muertas. A mí todos los feminicidios son graves, pero ver estos proyectos de vida tan jóvenes, truncados, precisamente de una manera tan clara, con esta idea me hiere profundamente.
Sí, de hecho es así hasta el punto de que, a excepción de estos factores que la sociedad cree como causantes de la violencia, realmente los que se han hallado como factores originarios de la creencia de violencia son las desestructuras de género, ¿no? Estas ideas de asimetría, de poder, de ruptura de un status quo vital, y las creencias vinculadas al amor. Además es muy interesante como factor sociocultural, por decirlo así, que en diferentes generaciones de edades vemos diferentes concepciones del amor que todas nos llevan igualmente a estas creencias de sufrimiento del amor, ¿no? Uh-huh. Teníamos desde las generaciones, pues, de personas más de mi edad, un poco mayores, creencias relacionadas con la perpetuidad, creencias relacionadas con el compromiso perpetuo de el haber presentado a alguien a tu familia, creer que esa persona ya es para siempre, considerar que un divorcio es un fracaso, ¿no? Hemos tenido desde creencias del amor muy generacionales a creencias del amor muy desde el poliamor. Es una solución válida, y así correcto, mientras que sea desde el respeto, ¿no? La estructura del amor muta a efectos socioculturales, pero el hecho de que venga sesgada a efectos de violencia no está cambiando, ni desde Romeo y Julieta a Crepúsculo a la actualidad, ¿no?
Sí, de hecho, en todas las entrevistas que son hombres, desde 24 años, creo, el más joven, hasta 67 o 70, no me acuerdo, en todos cruzan todos los mitos del amor romántico, del amor perpetuo, de pareja monógama, de ella es mi propiedad, ella solo me puede querer a mí y la mato porque es mía. O sea, y esto aparece en prácticamente todas las entrevistas.
Uh-huh. Oye, bueno, los homicidas, los asesinos, obviamente tienen que estar en la cárcel, pero no veo ningún tipo de progresión o de...
Mira, ¿no? En las cárceles hay programas...
Sí, bueno, sí,
hay
de reinserción, quiero decir,
sí,
que...
La idea es que se está haciendo mucho trabajo y hay un trabajo excelente en centros penitenciarios para el tratamiento con personas que han cometido delitos violentos. Y también es verdad que en España hemos sido muy trabajadoras y muy trabajadores en programas de medida penal alternativa, ¿no? Personas que penológicamente tienen una condena inferior y que los sistemas de justicia deciden, pues en vez de una condena penitenciaria corta sin programa de intervención, medidas alternativas y que vayan a un programa formativo o de terapia, ¿no? Tenemos tasas elevadísimas de personas que participan en estos programas. Lo que sí que se ha demostrado, y además hay constancia científica, de que personas que participan en estos programas reinciden menos que, lógicamente, las personas que no participan, ¿no? Es decir, el no aprender a regular tus emociones, el no aprender a trabajarte tus mitos del amor romántico, tu estructura de género, indefectiblemente hará que estructures de nuevo relaciones de pareja bajo las mismas premisas, ¿no? Por lo tanto, aquí se ha hecho mucho trabajo.
Sí que es cierto, ¿no? Que los programas estos de contra la violencia de género en las prisiones, que creo que son 31 sesiones, no sé cuántas, ¿no? Que hay muchos hombres que las siguen, pero... Yo también diré una cosa, ¿no? Que a lo mejor... Porque yo cuando acabo las entrevistas siempre les pregunto, si te volvieras a encontrar en la misma situación, ¿qué harías? Nunca dicen, no la volvería a matar. Nunca dicen esto. O sea, dicen, no iría, el problema fue que la conocí, el problema fue que ella era una mala madre. Y uno de todos sí que dijo, bueno, como ya lo hice una vez, pues no sé si no lo volvería a hacer. Así de claro, ¿no?
Sí, sí. Pero entonces, ¿dónde empezamos a prevenir esto?
Yo creo que además, dentro de la posibilidad de modificar estas estructuras, depende mucho no solo de la persona en concreto, del sujeto concreto, sino del entorno. Cuando tú tienes sujetos en los que el entorno familiar, de barrio, de comunidad, de alguna manera empatiza o justifica, aunque sea indirectamente, ese crimen, es muy difícil que esa persona se plantea, como mucho dirá, bueno, de una forma resignada, acataré estas consecuencias, ¿no? Luego saldré de prisión en algún momento, pero no voy a modificar mis estructuras. Y cambio muy rápidamente, es una última pincelada también para revelar los entresijos de estos procesos. Muchos de estos procedimientos acaban sin ningún tipo de indemnización para la víctima, en este caso los familiares, porque las personas se decretan, ¿no?, insolventes, algunas lo son, otras consiguen generar esta apariencia de insolvencia. Entonces, imaginaros también qué impotencia para las familias ver que los agresores contratan súper grandes despachos, porque la categoría profesional en este caso es jugar en primera división, y todos estos dinerales gastados en informes periciales, psicológicos, técnicos, médicos, en grandes abogados, y luego la familia no recibe ni un euro de indemnización.
De lo que estábamos comentando, además eso, ¿no? Del sufrimiento añadido también a estos procesos de insolvencia, ¿no? El cómo se previene. Claro, a mí me parece una reflexión interesante, porque la prevención terciaria es la prevención que hacemos en centros penitenciarios o en medida penal alternativa. Es persona ya penada, intentar hacer todo lo posible para que no reincida. La cuestión es dónde depositamos la responsabilidad de la prevención. ¿Cuando las personas ya lo han hecho? Sí. ¿O como sociedad cogemos el ritmo y empezamos a intervenir en prevención primaria, ¿no? Prevención primaria es dejar de negar que existe la violencia de género. Prevención primaria es dejar de considerarlos enfermos. Prevención primaria es seguir permitiendo talleres escolares sobre estructuras violentas, intentando hacer entender a la sociedad que no se pretende penalizar al hombre, sino que se pretende que se sepa distinguir quién de todos ellos es violento y quién no, ¿no? Entonces, se ha creado esta colectivización del discurso negacionista de la violencia de género, que lo que intenta es, en la medida de lo posible, contraponer hombres y mujeres, cuando lo que pretendemos es, entre todas y todos, distinguir quién es violento para poderlo prevenir, ¿no? Colectivizarse como que no forma parte de nosotros porque es un enfermo significa seguir dejándolo al azar y a la responsabilidad de instituciones penitenciarias o penales de solventar que no haya reincidencia cuando de alguna forma llegaron a centro penitenciario.
Y yo añadiría que nos falta mucha cultura social de saber interpretar qué es la violencia psicológica. Es una violencia infra, de alguna manera, detectada, infravalorada, no solo por las mujeres, sino por todo el entorno y también por las administraciones. Y, por lo tanto, las alertas se colocan mal y tarde.
Fíjate que nos hemos quedado en el feminicidio, era el tema un poco que nos traía aquí, y yo había pensado, no, pero yo quería hacer también un poco radiografía del trato o maltrato que la justicia hace a las denuncias o a las mujeres que deciden denunciar pues una agresión o una situación de maltrato machista. Y el otro día escuchaba a la fiscal de sala de violencia contra la mujer, María Eugenia Prendes, que decía que cuando una víctima de violencia machista denuncia, inicia un camino que no es fácil. Mencionaba un estudio de Amnistía Internacional que decía que creo que era el 100%,
sí, 100%.
De las mujeres que han sufrido una violación y la han denunciado no volverían a denunciarlo por lo mal que lo pasan, por la revictimización que supone.
Claro,
¿no?
Yo creo que el calvario, ¿no? Que supone.
Calvario procesal, decía ella.
Claro, no, es que es un calvario, ¿no? Bueno, también lo vemos en los casos más públicos de mujeres públicas, ¿no? Como, ¿no? La segunda chica que denunció el Errejón luego no se presentó.
Porque no le garantizaban el anonimato.
Y porque ya lo que le ocurrió a la primera ya va avisada, ¿no? Y entonces, claro, es que es la revictimización, la culpabilización, el juicio social, el juicio familiar. O sea, es terrible, es como, bueno, yo iba a decir como una segunda agresión, ¿no? Que se suma a la primera, ¿no, Elena?
Y sobre todo porque vuelve a intentar crear esta contraposición de que el hecho de que el proceso sea algo más, un poco más amable para la víctima, parece que lo que se hace es intentar vulnerar la presunción de inocencia. Cuando deberían ser dos garantías procesales, ¿no? Que tú puedas tener derecho a un proceso un poco más apacible, un más amable, sin que eso implique que se cuestione la presunción de inocencia para nadie y que sea un proceso legítimo, ¿no?
Yo, después de 25 años de ejercicio, me atrevo a decir que efectivamente es absolutamente compatible llevar procesos con todas las garantías en procesos de violencia. La forma en que se investiga, los estándares de prueba, las formas de interrogar, se puede hacer, lo hago yo en mis procesos, y si yo lo puedo hacer todo el mundo. Y sí, efectivamente, en violencia son los procesos en los que la víctima nunca gana. Nunca repetiría, incluso en procesos en los que hay condena, en los que hay costas, en los que hay indemnización. Es decir, todos los checks del éxito judicial nunca acaban compensando. Y esto merecería una reflexión seria, porque el efecto disuasorio es evidente.
Claro. Sobre todo porque hay una reflexión que a mí me parece muy interesante, que es cuando hay un proceso judicial, hay una gran parte del discurso psicosocial, ¿no?, que está relacionado con saber si al final aquello fue verdad o no, ¿no? Con esta idea de la verdad o la mentira, de si pasó como la víctima dice o no. Cuando realmente el sufrimiento de una víctima, la víctima ya sabe lo que pasó.
Sí.
A partir de la premisa de que una víctima lo que necesita es una sentencia para que le digan que algo que ya existió es verdad, es no entender el motivo por el cual pide justicia, ¿no? Lo que pide justicia es por la reparación del daño, por un reconocimiento social.
Es que durante muchos años el baremo por el que se medía era el grado de resistencia que habías opuesto a la agresión, si cerrabas fuerte las piernas o no. Claro. Entonces, claro, es que ya con eso está todo dicho.
Correcto, y de hecho está muy relacionado con esas atribuciones sociales, ¿no? Como la víctima dignificada, ¿no? Si la víctima es una víctima que tenga un reproche social es más cuestionada, por decir, pues por cómo iba vestida, por la, si había
¿qué
vivido.
¿Qué hacía allí a esa hora? ¿Por qué se fue con él al reservado?
Es esta idea, ¿no?
Y yo creo también, como decía Elena, ¿no?, de que también aquí volvemos a estereotipos. ¿Cuánto valor tiene la palabra de la mujer delante de la palabra del hombre? Al final se cuestiona a la mujer, ¿no? Bueno, y lo vemos también, bueno, con si las denuncias falsas, ¿no? Ella es una mentirosa, ella lo único que quiere es destruirlo, ¿no? Y entonces se cree al hombre, ¿no? Y no se cree a la mujer, yo creo, ¿no? Bueno, esto también lo puedo, ¿no? Laia lo puede...
La cuestión es que, lamentablemente, claro, socialmente, solo si tienes una sentencia condenatoria, eso es verdad.
Exacto.
Entonces, esto empuja a muchas mujeres, evidentemente, las que no quieren atravesar el calvario del proceso, quiere decir que están condenadas a no tener una verdad judicial que las vaya a respaldar a nivel social y, por lo tanto, están condenadas no solo a no tener acceso a la justicia, sino a un silencio eterno.
Bueno, y a ser acusadas de mentirosas, de que tú, ¿no? De que tú lo
bueno, que te lo has,
o sea, te lo has inventado.
Porque si fuera verdad, denunciarías.
No, y si has denunciado y la sentencia no es condenatoria, también, ¿no? Que es lo que vemos en los casos más públicos, ¿no?
De todas maneras, la justicia también está haciendo un esfuerzo y correcto. Las fuerzas de seguridad de Estado, la justicia muchas veces están haciendo un esfuerzo para, de alguna manera, adaptar o intentar paliar algunas de las situaciones que se viven todavía muy, de forma muy generalizada, pero por lo menos algo estamos viendo.
Nuestra compañera Andrea Villoria, experta en tribunales de la redacción de la SER en Cataluña, nos cuenta el esfuerzo que desde hace años se está haciendo en esta comunidad, tanto por parte de los Mossos de Escuadra como de los tribunales de justicia. Buen día, Andrea.
Hola, Lourdes. Pues a esta unidad la han bautizado como Servicio Especializado en Personas Vulnerables. Es la que se encargará de los casos de violencia sexual infantil, porque se ha creado un juzgado dedicado a la violencia contra la infancia y, por lo tanto, también un servicio en Fiscalía. Pero es que, además, el Ministerio Fiscal quería ir más allá, de modo que este grupo asumirá también los casos de violaciones en grupos a personas adultas, casos mediáticos, por ejemplo, donde el dolor de la víctima es mayor por la repercusión y donde puede sentirse todavía más cuestionada.
No puede ser que el mero hecho de enfrentarse a un procedimiento penal le ocasione un sufrimiento adicional a la víctima, o al menos que los profesionales que trabajamos en la justicia no hagamos lo posible para que ese daño sea el menor posible.
Es el fiscal Félix Martín, responsable de esta unidad pionera, en la que está también, por ejemplo, Elizabeth Jiménez, que es la fiscal del caso Dani Alves. El espíritu de esta unidad es adoptar el mismo sistema que usan desde hace unos años los Mossos, con la UCAS, que es la Unidad Central de Agresiones Sexuales, que es tener un equipo especializado con muchísima formación que acompaña a la víctima desde el minuto cero y hasta después de la sentencia y que evita que tenga que revivir una vez tras otra la misma agresión.
Hacer todo lo posible para que el proceso se adapte a la víctima. Esto implica que declare lo mínimo posible, se le acompañe antes, durante, después.
En este sentido, la Fiscalía y los Mossos tienen otro servicio que es muy pequeñito porque solo tres agentes, tres Mossas de Escuadra, además de la primera promoción de mujeres en los Mossos, que funciona desde hace años, de hecho desde antes de la ley de violencia de género, y se dedican a proteger y acompañar a las víctimas cuando tienen que ir al juzgado el día del juicio. Las van a buscar, las acompañan, las llevan a un sitio para que estén tranquilas dentro del juzgado, les presentan a la fiscal para que tenga una cara amiga dentro de la sala e incluso las conducen por pasillos secretos de la Audiencia Provincial de Barcelona para evitar que tenga que cruzarse con su agresor. También son ellas las que piden la mampara que les separe del acusado en la sala de vistas, y sé que en casos cuando el juez no lo ha autorizado, incluso ellas mismas se han puesto en medio para separar y proteger a la mujer.
Y ahora para acabar os quería preguntar la famosa frase aquella de Simone de Beauvoir, ¿no?, de que hará falta cualquier crisis económica o política para que los derechos que creáis consolidados os los quiten. Vosotras que estáis en esta primera línea, ¿no?, de defender los derechos y de además ampliarlos o hacerlos valer, ¿qué reflexión nos merece este momento tan complicado con esa tendencia a negar la violencia?
La primera reflexión que yo hago al respecto de eso es que me niego a aceptar que, por el hecho de que me identifique como mujer feminista, se me atribuye que vulnero los derechos de otras personas. Esa es la primera reflexión que yo hago, ¿no? El hecho de yo tener un prisma del cómo yo percibo las cosas desde una estructura no clasista, no racista, no feminista, no hace que no sepa, sea capaz de distinguir pues, la presunción de inocencia, el derecho procesal, la capacidad de reinserción que tienen los internos con los que he trabajado mucho tiempo, el funcionamiento de medidas penales alternativas, la mejora de las estructuras sociales, judiciales y policiales, pero no tengo por qué defenderme por el hecho de ser feminista. Y la segunda reflexión que hago al respecto es, sobre todo a quien desde su casa se le esté convenciendo de que es una batalla de hombres contra mujeres, esta batalla al respecto de hombres y mujeres, que lo que pretende es negar una existencia, lo único que hace es a las personas en sus casas estar menos preparadas para identificar los riesgos en caso de que existieran, ¿no? Porque tendrán el foco puesto en el sentido contrario. Sino es un poco animar a esta idea de que la violencia de género es un problema de estructura social, es un problema de salud pública y es un problema que al final nos afecta a todas y todos, no es un problema que sea de mujeres.
En algún momento de nuestra vida nos va a afectar a cualquiera.
Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Elena. Y yo lo que creo que tendríamos que hacer también es decir, cuando nosotras nos definimos como feministas, yo me defino como periodista feminista para que se sepa desde dónde trabajo, trabajo en pro de los derechos humanos de todas las personas, no solo de las mujeres, de todas las personas, y trabajo pues con un antirracismo, con un anticlasismo, y esto es lo que se tiene que entender, que luchamos por una sociedad donde todo el mundo pueda vivir en paz con los mismos privilegios y los mismos problemas. O sea, no es una guerra, como dice Elena, de mujeres contra hombres, no. Y yo creo que este es el imaginario que se está imponiendo, y este imaginario solo nos hace daño a todo el mundo. Uh-huh.
Laia. Yo dos ideas muy rápidas. La primera es que después de todas las críticas que se ha hecho a incorporar la perspectiva de género, perspectiva interseccional al sistema de justicia, llevamos ya suficiente recorrido como para demostrar que cuando se han implementado estas perspectivas analíticas no se han mermado las garantías de nadie. Y esto lo puede decir todo el mundo, fiscalía, judicatura, funcionariado. Por lo tanto, ir destruyendo todos estos mitos que hacen que se interprete que, digamos, estas perspectivas van en detrimento de las garantías. Y la otra idea genérica y más social es, tenemos dentro del núcleo de lo que está pasando, hay una idea muy básica que tenemos que neutralizar. Y es que el hecho de la conquista de derecho para determinado sector social no va en detrimento de los derechos de quien ya tenía asegurados estos derechos. O sea, la lógica del suma-resta, ¿no? Si de momento, ¿no? Las mujeres adquieren más derechos, las personas migrantes adquieren más derechos, yo pierdo derechos, eso es mentira.
Pues imagínate, Laia, que todos los entrevistados consideran que han perdido sus derechos, claro, y los han ganado las mujeres, y todo el sistema va en su contra. Este es el discurso de los feminicidas.
Pues ha sido muy interesante este debate y por lo menos para mí ha sido muy ilustrativo y bueno, no sé, creo que cambia el modo de ver cosas que normalmente leemos como una noticia o que seguimos en el periódico cuando pasa y me habéis hecho mirar hacia un lugar, hacia una punto, una esquina de esto que es, quizás es el centro, es el foco, es donde tenemos que poner el foco. Muchísimas gracias, os agradezco. Elena Garrido, psicóloga forense, Isabel Muntané, periodista, y Laia Serra, abogada experta en violencia machista y derechos. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotras.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.